¿Qué estáis pensando? No me lo digáis, quedaros ahí en la mente con lo que estáis pensando. Aquí vino Fernando, ¿no? Estábamos también en la presencia del Señor ahí. ¿Lo tenéis ya? ¿Sabéis en qué estáis pensando? ¿Eh? No, ¿no? Difícil, ¿eh?
Lo que llevo en la mochila.
No, porque mi hijo lo sabe. ¿Sabemos en lo que estamos pensando ahora mismo? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, seguro, ¿no? Jota, ¿me puedes poner ahí lo que te dije? Con calma, ¿eh? No. ¿Estáis pensando lo mismo que pensabais cuando os hice la pregunta? ¿Seguís pensando lo mismo que pensabais cuando os hice la pregunta? No. ¿Eh? ¿Te acuerdas de lo que pensabas antes, no? Ahora ya estáis pensando en otra cosa, ¿no? Esta chica se ríe, aquel tapa la cara, aquí en el grave están abrumados, otros dicen que no. ¿Eh? O sea, estabais pensando en una cosa y de repente visteis que puse aquí una camiseta y ya dejasteis de pensar en eso, ¿no? ¿Eh? Y después resulta que pongo ahí unas letras y ya empezáis a actuar. Os tapáis la cara, os reís, gritáis, estáis de acuerdo, ¿no? Bueno, eso es subjetivo. Es como decir, la mejor mujer del mundo es la mía. Pues dirás tú, para ti. Pero para mí es la mía. Hay cosas que son subjetivas. ¿El Barcelona es el mejor equipo del mundo? Pues para mí sí, o no. Y para ti pues sí o no. Puedes borrarlo ya, Jota. Está claro que no todo el mundo está de acuerdo. Y los del Barça no dicen nada porque vienen de un mal trago. Y entonces los que no quieren llevar el segundo, pues están calladitos. ¿Verdad, Adrián? ¿Os acordáis de lo que predicaron la semana pasada? Eso no es una buena respuesta, ¿eh? Yo no vine. Yo no sé quién la dio, pero no es una buena respuesta. Porque tenemos un invento que se llama Internet. ¿Alguien se acuerda de lo que predicaron la semana pasada? ¿Cómo Dios nos va a dar más si no valoramos lo que ya nos dio? Por su misericordia. Sigue dándonos más. Aunque no valoráramos lo que nos dio la semana pasada. La semana pasada el pastor nos dijo que teníamos que tener cuidado donde mirábamos, porque si mirábamos atrás, de donde Dios nos quitó y lo que hicimos antes de que Dios nos salvara, pues podemos tener problemas. A no ser que miremos para darle gracias a Dios de donde Él nos quitó. Y nos dijo que teníamos que mirar a las sendas antiguas. Y se fue a un texto en el Antiguo Testamento y dice, pararos, estaros quietos, mirar, preguntar y caminar por esas sendas. ¿Os acordáis ahora? Las sendas antiguas. Y Él hablaba de cosas que tenían que ver con cosas que hacíamos cuando conocimos al Señor y que dejamos de hacerlas y que tenemos que volver a retomar. Y esto es como, ¿visteis estos libros que salen, que te lo lees y está maravilloso? Crepúsculo o La Reina Roja. ¿Veis estos libros que después sacan el segundo, después sacan el tercero? Y cuando ya no tienen para dónde ir, coge y dice, bueno, ahora vamos al origen. Y te vuelven, Spiderman, el origen. Y vuelves al principio como nació Spiderman, ¿sabéis? Pues esto es algo parecido. Ya el pastor habló de eso. La semana anterior vino Taboada. ¿Y qué nos dijo Taboada? Tuvimos tiempo para escucharlo, ¿eh? Tú te quedaste con que Dios... Y yo sé que tú y tu mujer lo pensaban mientras preparaba la predicación. Os habíais quedado con que los recursos estaban ahí y solamente tenemos que cogerlos. Yo sé que os habíais quedado con eso, pero la predicación empezó diciendo que debemos abrir nuestros ojos espirituales. ¿Os acordáis? Abrir los ojos espirituales. Y sin hacer eso no podemos alcanzar. Entonces Dios viene hablándonos de que algo que tiene que ver con la vista, con los ojos, con el mirar. Y el mirar es algo que es importante. Porque cuando no ves bien, buscas solución, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Yo lo llevo puesto. Y aún así, el mirar, depende de lo que miremos, pues nos va a hacer sentir, nos va a hacer pensar y nos va a hacer reaccionar. ¿Os acordáis que os pregunté, qué estáis pensando? Y de repente visteis una camiseta del Barça. Y ya aquello que estabais pensando dejó de ser y ya sentisteis algo. O simpatía o rechazo. O gracia. Pero a lo mejor no sea ni simpatía ni rechazo, pero sentiste gracia. Pero ya sentiste. Ya pensaste. Y ya actuaste. Te reíste, te tapaste la cara, comentaste, cada uno hizo lo que bien le pareció. Entonces, depende de lo que miremos, vamos a pensar, a sentir y a actuar de una manera o de otra. Es importante saber lo que estamos mirando para que lo que sintamos, pensemos o actuemos sea bueno, ¿no? Que tenga un buen propósito. Si pasas por delante de una pastelería antes de desayunar, como en mi caso ahora, y ves los pasteles, ¿qué pasa? Mire, yo ya no lo estoy viendo, lo estoy hablando y se me está haciendo la boca agua. El cuerpo, mi físico, reacciona. Sin yo quererlo, sin yo pensarlo, sin yo, él ya reacciona. Yo miro y mi cuerpo reacciona. Si en vez de ver pasteles veo una película porno, ¿el cuerpo reacciona o no reacciona? Las dos cosas son buenas. Las dos cosas son malas. No. Mirar la pastelería me parece que no es nada malo, ni es antibíblico. David estaba descansando en su palacio. Y ve una mujer desnuda bañándose. Su cuerpo reacciona. La desea, empieza a pensar y actúa. Tenemos que tener cuidado con lo que miramos. Lo que miramos condiciona nuestro futuro. Y a veces no le damos importancia. Pero según lo que mires, tu futuro va a ser de una manera o de otra. Habían discutido los empleados de Lot y de Abraham. Y entonces Lot levantó la mirada y vio un terreno que era bueno, que era de riegue y que se parecía al huerto del Señor. Pero parecerse es ser igual, es parecido. Lo ve, le parece bueno, le parece casi igual al auténtico y lo quiere. Dice, Abraham, si no te importa, porque él se creía más listo que su tío, si no te importa, yo me voy para ahí. Y tú, quédate con todo lo demás. ¿Sabes quiénes vivían ahí? El otro día el pastor estuvo hablando de ellos. Allí estaba Sodoma y ahí estaba Gomorra. Él vio un sitio que parecía bueno, se parecía al del Señor, pero los que vivían allí no tenían nada que ver con el Señor. Lo que miró condicionó su futuro. ¿Os acordáis lo que dijo el pastor cuando tuvieron que marchar de allí? Lo que miramos condiciona nuestro futuro y de nuestro entorno, de todo nuestro entorno. Dios le dice, no comáis de ese árbol. Y Eva coge y ¿qué hace? Se pone a mirarlo. ¿Y qué vio Eva? Que era bueno para los ojos, agradable, deseable. Y entonces su cuerpo le pasa como a Fernando cuando piensa en los pasteles. Y dice, si aún por encima tiene buena pinta, me va a saber bien y voy a alcanzar sabiduría, me lo como. Comió. Después de comer, ¿a quién le dio? Al marido. ¿Afectó al entorno o no afectó al entorno? Como consecuencia de haber comido, desobedecieron. Como consecuencia de eso, vino la muerte. Como consecuencia de eso, las personas a día de hoy son pecadoras. Heredan el pecado de Adán y Eva. Lo que miras, ¿afecta a tu entorno o no afecta a tu entorno? Depende de lo que mires, vas a afectarlo de una manera o vas a afectarlo de otra. De hecho, lo que miras puede salvarte o puede matarte. ¿Hay alguien aquí que se quiera morir? Tenemos que hablar luego. No, esas cosas pasan. ¿Soy yo el único que pensó alguna vez en suicidarse? Esas cosas pasan. No se hablan de ellas, son tabú. Por eso corren como la espuma. Debiéramos hablar de esas cosas en las iglesias. La mujer de Lot estaba bajo la gracia y la misericordia del Señor, marchando de donde Dios le dijo que se podía marchar, por la misericordia de Él. Le dijo, no mires atrás. Y llegaron a una ciudad que se llama Pequeña, que Dios le dio la misericordia para poder llegar a la ciudad. Y cuando estaban en la ciudad, muchas veces lo vemos en la película que están corriendo, no, ya estaban en la ciudad, miró. ¿Y qué pasó? Se murió. Lo que miras te puede matar. El pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel quejándose. Miraban la comida, tenemos que comer esta comida. Miraban el tiempo, tenemos que comer el tiempo. Miraban al pastor Moisés, este pastor. Miraban, protestando. Y entonces Dios coge y suelta unas serpientes. Y a cada uno que la serpiente veía y lo mordía, enfermaba hasta el punto de que se moría. ¿Y qué hace Dios en su misericordia? Coge y dice, vamos a preparar y poner una estatua con forma de serpiente y todos los que son picados, después de ser picados, si miran a la estatua, ¿qué les va a pasar? Se sanan. A donde mires te puedes salvar o te puede matar. No es una cosa menor, es a donde estamos mirando. Por eso la Biblia habla tantas veces de dónde tenemos que poner nuestra mirada. ¿Qué hacer con nuestros ojos? Y no estoy hablando solamente de ojos físicos. Estoy hablando de los ojos del alma y los ojos del espíritu. Cuando Gomorra y Sodoma son destruidas, la mujer de Lot, ¿qué hizo? Venga, no os cortéis, ayudarme. Miró. Y cuando miró, la estropeó. Pero es que a lo lejos estaba Abraham. Y Abraham también miró. ¿Y a Abraham qué le pasó? Nada. Abraham vio el humo, pero no le pasó nada. ¿Por qué? Porque las formas de mirar eran diferentes. Abraham estaba mirando con sus ojos físicos. Está pasando lo que está pasando allá a lo lejos y es lo que está pasando. Lo estoy viendo con mis ojos físicos. Pero la mujer miró con sus ojos espirituales, con su alma. Ella miró y deseó, codició lo que estaba, había vivido allí. Por lo tanto, no es cuestión solo de ojos físicos lo que te puede salvar o matar. También es cuestión de tus ojos espirituales, los ojos de tu alma, hacia dónde enfocas. Hay personas que solo enfocan al mañana. El mañana va a ser negro. ¿Y cómo se sienten hoy? Negros. Hay otras personas que solo enfocan al ayer. El ayer era maravilloso. ¿Cómo se sienten hoy? Melancólicos. Tenemos que tener cuidado hacia dónde miramos. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué seleccionamos mirar? O tú cuando coges la televisión empiezas a cambiar los canales y no escoges. ¿A qué escoges? Y seleccionas lo que consideras que es mejor para ti. Lo que consideras que no te va a hacer daño. Lo que consideras que va a hacer que tu mente no se vaya donde no se tiene que ir. ¿Verdad? La Biblia, ¿qué nos dice? ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada, Genis? En las cosas de arriba. La Biblia nos enseña, tenéis que poner vuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros las ponemos en las cosas de aquí. ¿O soy yo el único que las pone en las cosas de aquí? Yo las pongo en las cosas de aquí. Mi naturaleza me lleva a poner las cosas, la mirada en las cosas de aquí. Tengo que poner las cosas, la mirada en las cosas de aquí, aunque no quiera, porque vivo aquí. Pero tengo que hacer el esfuerzo de hacerle caso a la Biblia cuando me dice, pon tu mirada en las cosas de arriba. Mira, Fernando, las cosas que no se ven. No miren las cosas que se ven, porque esas ya tú solo las ves, Fernando. Pero mira las que no se ven. ¿Por qué tanto empeño en que cambie mi mirada de donde la estoy poniendo? Y aparte de por qué tanto empeño, ¿cómo voy a mirar las cosas de arriba? ¿Cómo voy a mirar las cosas que no se ven? Hay algún óptico aquí. ¿Cuándo vas a graduar la... Xavi, cuando vamos a mirar a graduar la vista, ¿qué te dice? Mira lo que no se ve. Que te voy a poner bien las gafas y mis lentillas. Fernando, mira lo que no se ve. A ti si te dice Manuel que mire lo que no te ve, voy a otro que te voy a dar a ti 50 euros. Me mandan mirar lo que no se ve. Porque es imposible mirar lo que no se ve. No se ve. Pero Dios está empeñado que miremos lo que no se ve. ¿Cómo se ve lo que no se ve? Con estos. Con los ojos del alma, con los ojos del espíritu, puedes ver lo que no se ve. Es la única manera. El salmista en el Salmo 119 le dice al Señor, Señor, abre mis ojos. El salmista estaba ciego, no. Pero él sabía que para poder ver lo que no se ve, sus ojos tenían que ser abiertos. Sus ojos, no los físicos, sino los otros. ¿Os acordáis cuando Taboada nos llevó y nos dijo que cuando Eliseo veía, el siervo de Eliseo veía las multitudes que estaban asolando y estaban para atacar y no sé qué, no sé cuánto? Dice que Eliseo oró al Señor y el Señor oró al Señor para que el siervo le fueran abiertos los ojos y pudiera ver que más eran los que estaban con nosotros que los que están en contra. ¿Os acordáis de eso? Tenía que ser abiertos otros ojos diferentes. ¿Y quién puede abrir esos ojos? Porque a ti te pueden decir, abre los ojos espirituales. Y yo puedo decir, ¿y cómo se hace abrir los ojos espirituales? ¿Cómo es? ¿Dónde se le da el botón de abrir los ojos espirituales? La clave está en Eliseo. Eliseo oró al Señor para que los ojos espirituales fueran abiertos. Solamente el Señor puede abrir los ojos espirituales, por más que lo intentes. Sube una persona por la escalera, jamás escuchó hablar de nada, y tú le dices, abre los ojos espirituales. Y él cree que voy a abrirlos, y se va a frustrar porque no los va a poder abrir. Solamente cuando el Señor te abre los ojos, tú puedes verlos. Solamente cuando el Señor le abrió los ojos al salmista, el salmista tuvo respuesta a su oración. Señor, abre mis ojos. De una manera espiritual, es la única manera que se pueden abrir los ojos espirituales. Es la única manera. Eliseo oró al Señor para que el Señor le abriera los ojos y el siervo pudiera ver el mundo espiritual que estaba a su alrededor. Juan está escribiendo Apocalipsis y empieza diciendo, en el Espíritu oí una voz y miré y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo los vio? En el Espíritu. En el Espíritu. Estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso tenía la nitidez, la claridad para poder ver. Pero necesitaba la llenura del Espíritu Santo, le vi. Para poder ver. Necesitaba lo que hablaba Raquel, la presencia del Señor. Para poder ver. Esteban estaba siendo apedreado. Y el Esteban, ¿qué veía? Cuando miraba los cielos abiertos, ¿qué veía? Al Señor Jesucristo sentado en el trono a la diestra del Padre. Pero lleno del Espíritu Santo, pudo ver. Con nitidez, con claridad, cosas que yo nunca vi. Porque él estaba más lleno del Espíritu Santo que yo. Por eso él lo ve. Eliseo, ¿por qué era capaz de ver lo que el siervo no veía? ¿Os acordáis cuando Elías marcha lo que Eliseo pide? ¿Perdón? Una doble porción del Espíritu Santo. Del espíritu que estaba en Elías, le pide, si te vas, yo quiero una doble porción de eso. Porque sabía del poder que había ahí. Por eso él era capaz de ver lo que los demás no veían. Efesios 1, versículo 16. Todas las veces que encontré, no sé si todas, las que yo vi, que el Señor le dice a alguien que mira hacia arriba, que se lo está diciendo a iglesias, a centros cristianos. No ceso de dar gracias por vosotros, centro cristiano, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Quién ora por la iglesia? ¿Alguien aquí ora por centro cristiano? ¿Alguien ora por los pastores? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oraba para que la iglesia tuviera un espíritu diferente. ¿Alumbrando lo qué? Los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él, Jesucristo, os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su Jesucristo, herencia en los santos. Y cuál es el supreminente grandeza de su poder, de Jesucristo, el poder de Jesucristo para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los de Jesucristo, y lo dio por cabeza de todas las cosas, ¿a quién? Al Centro Cristiano de Santiago, la cual es su cuerpo. Somos su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él oraba que el Señor le diera un espíritu para que ellos pudieran ver, para que sus ojos espirituales, que ya los tenemos todos abiertos, por eso todos hemos aceptado a Jesús, pudieran ver con más claridad. Necesitaban una luz especial, necesitaban algo diferente, una llenura del Espíritu Santo, una revelación a través del Espíritu Santo y de la Palabra. Para poder ver con claridad, en lo físico necesitamos unas gafas, un colirio, unas lentillas, para poder ver con claridad en lo espiritual, necesitamos al Espíritu Santo. Y en eso que viene el Espíritu Santo, como está aquí ahora, nadie puede negar que aquí está el Espíritu Santo en esta mañana. Y cuando viene el Espíritu Santo, ¿a quién vemos? A Jesucristo. ¿Hacia dónde enfoca todo lo que acabamos de leer en Efesios? A Jesucristo. ¿Quién veía a Esteban lleno del Espíritu Santo mientras lo apedreaban? A Jesucristo. ¿Quién ve a Juan en Apocalipsis después de escuchar la voz? A Jesucristo. Porque el Espíritu Santo siempre nos enfoca hacia Jesucristo. ¿De quién habla esto? De Jesucristo. ¿Quién inspiró esto en los que hacéis el estudio? Espíritu Santo. ¿Solo podemos ver a Jesús llenos del Espíritu Santo? No. Porque antes de estar llenos del Espíritu Santo ya vimos a Jesús. Por eso lo hemos aceptado en nuestros corazones. Pero para poderlo ver con claridad, con toda nitidez, necesitamos al Espíritu Santo. Así podemos ver mejor. Y cuando miras a Jesús, te pasa como los que iban de camino a Emaús. Que sin darse cuenta, algo ardía dentro de ellos. ¿No te das cuenta que mientras íbamos hablando y mirando para él, algo ardía dentro de nosotros? Le decía uno al otro. ¿Visteis la última canción que cantamos? Decíamos una frase, decíamos santo. Decíamos otra frase, decíamos santo. Decíamos otra frase, decíamos santo. ¿A quién estábamos enfocando? A Cristo. Y cuando enfocábamos a Cristo, ¿quién descendía a nuestros corazones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando miras a donde tienes que mirar, viene el Espíritu Santo. Pero cuando miras a aquel que da vida, cuando miras a Jesús pasan cosas extraordinarias. Cuando miras a Jesús tus ojos espirituales se abren. Cuando miras a Jesús ves las sendas antiguas, porque yo soy el camino, la senda antigua. Soy yo, Jesucristo, no hay otra. Ya buscamos en los métodos, en las formas, en la no sé qué, en la vestimenta, no sé qué. La senda antigua es Jesucristo. El origen de la historia es Jesucristo. Jesucristo. O sea, te dicen, tienes que abrir tus ojos espirituales. ¿Cómo lo vas a hacer? Mirando a Jesucristo. Mira a Jesucristo. Ve a Jesucristo. Raquel veía a Jesucristo en como una madre. Por cierto, escuchad la predicación del viernes. Como un padre atendía a su hijo y ella veía a Jesucristo ahí y veía un ejemplo de vida de cómo tratar ella a sus hijas. ¿Y alguien puede decir que Raquel trata mal a sus hijas? Pero ella veía a Jesucristo, una forma mejor de tratar a sus hijas en la vida de otras personas que ni siquiera sabía si era creyente o no creyente. Pero Raquel veía a Jesucristo allí. Mirar a Jesucristo. La primera vez que miré a Jesucristo, vi perdón. Porque la primera vez que vi a Jesucristo, ¿sabes cómo lo vi? Como un hombre santo. Santo. Y me vi a mí mismo, sucio. Y seguí mirando y vi cómo me perdonaba. Y me volví a mirar a mí mismo y me vi limpio. Porque miraba a Jesucristo. No era el predicador. De hecho, el predicador que predicaba aquel día, yo no estoy para nada de acuerdo en un montón de cosas que dice y hace ahora. No era el predicador. Era Jesucristo. Cuando yo miro a Jesucristo, veo lo que hace. Cuando miro a Jesucristo, escucho lo que dice. Cuando miro a Jesucristo, veo lo que siente. E incluso lo que piensa. Pero tengo que mirarlo a Él. Porque si no, veo otras cosas, escucho otras cosas, me escucho a mí, escucho al enemigo, escucho a gente que me rodea. Que pueden estar en lo cierto o en lo correcto, equivocados. Pero Jesucristo no. Jesucristo no. Cuando miro a Jesucristo, veo cómo me mira. Y me derrito. Cuando veo a Jesucristo, veo cómo te mira a ti. Y te tengo que querer. No te puedo juzgar. Porque si Él no me juzgó a mí, y a ti te ama, pero solo cuando veo a Jesucristo, no cuando veo lo que me hiciste, lo que veo con estos ojos. Cuando miro a Jesucristo, sé lo que espera de mí, sé lo que espera de nosotros. Tengo dirección. Cuando miramos a Jesucristo, vemos cómo Él ve las situaciones. No son tan complicadas como las vemos nosotros. Y si lo son, lo veo a Él y veo poder para solucionarlas, o para ayudarme a sobrellevarlas. Pero solo cuando miro a Jesucristo, no cuando miro a las situaciones. Porque si miro a las situaciones, me pasa lo que le pasó a Pedro. Teniendo a Jesucristo enfrente, él se hundió. Cuando lo miraba él, era capaz de caminar por encima del agua. Pero cuando empezó a mirar las situaciones, abajo. Hay gente que cuando le dices que miren a Jesucristo, te dice, no, estoy enfadado. Y cuando estoy enfadado, no quiero mirar a Jesucristo. Y otras personas le dices que miren a Jesucristo y dice, no, estoy contento y quiero estar más contento. No me interesa mirar a Jesucristo. Y entonces ven como ven. O vemos como vemos. Y hay personas que le dices, mira a Jesucristo, y te dicen, no, ya te veo a ti. No me interesa. Porque lo que me reflejas, si tú dices y haces así, no me interesa mirar a Jesucristo. ¿Para qué quiero yo? Si yo soy mejor persona que tú, tú te la pasas mirando a Jesús. Dices. Pero es que yo soy mejor que tú. Y muchas veces es verdad. Porque te miran a ti. Lo mismo que te puedo mirar yo a ti. Y dices, no, ¿por qué voy a mirar a Jesús? Si lo que veo de Jesús eres tú y no me interesa. Un ejemplo, ¿eh? No tiene nada que ver. Que yo cuando te miro, veo a Jesús. Sobre todo cuando te veo alabar. Hay personas que cuando tienen que tomar decisiones dicen, mejor ahora no voy a mirar a Jesús. Porque si miro a Jesús veo cómo Jesús toma las decisiones. Y cómo yo tendría que tomar las decisiones. Y no me interesa. Tengo prisa. O estoy interesado. Entonces prefiero tomar otro tipo de decisiones. Están buscando pareja. Puedes mirar a Jesús para buscarla o puedes mirar a otro sitio. Tienes que emprender un negocio, puedes mirar a Jesús o puedes mirar a otro sitio. Tienes que tomar una decisión, algo familiar y puedes mirar hacia Jesús o puedes mirar hacia otro sitio. Yo primero, ¿eh? Da igual donde estemos, por donde estemos pasando. Tenemos que mirar a Jesús. Estemos tristes. Estemos contentos, lo queramos pasar bien, queramos tomar decisiones. Hay que mirar a Jesús. ¿Qué haría Jesús? En eso que tienes que hacer, en eso que tengo que hacer, ¿qué haría Jesús? Si siempre nos hiciéramos esta pregunta y siempre miráramos a Jesús, seguramente que muchas cosas en nuestras vidas serían diferentes. 100% seguro. 100% seguro. Porque cuando tú miras a Jesús, todo cambia. Cuando miras a Jesús, lo ves sentado en el trono, gobernando, con la autoridad suficiente para hacer cambiar cualquier situación. Cuando miras a Jesús, lo ves en una cruz, entregándose por ti y por mí, muriendo por nuestros pecados. Cuando miras a Jesús, lo ves como un león, defendiéndote, peleando por ti, pero también lo ves como un cordero, entregándote, entregándose por ti. Lo vemos resucitado y nosotros con él. Lo vemos ejerciendo de abogado y defendiéndonos delante de aquel que nos acusa. Y que nos viene a decir que no valemos. ¿Qué te dije ayer, Ana? Tengo que predicar y... ¿Te dije? Ya no me acuerdo. Sin merecerlo de una manera indigna, ¿no? Y me siento indigno. Pero Jesús habló y usó a mi hija. Y me dijo, todos somos indignos. Pero Jesús nos defiende. Jesús nos defiende. Tenemos abogado para con el Padre. Manuela, cuando miramos a Jesús vemos a un médico. Sin bata. Sanando. A su tiempo. Cuando Él quiera. Como Él quiera. pero un día vamos a estar delante de Él sanos, para eternidad. Cuando vemos a Jesús, lo vemos dándole de comer a la gente que no tiene. Y no podemos quedarnos indiferentes ante las necesidades de las personas, por más que nos comprometan. Porque a Jesús no le importó estar comprometido. Y ir a la cruz. Cuando vemos a Jesús, vemos un ejemplo a seguir. Por eso nos llaman cristianos. Nos llaman cristianos por eso, porque seguimos a Jesús, porque es nuestro ejemplo. Cuando vine a esta iglesia, un día iba con Valentín y nos encontramos con no sé quién, que no tenía ropa. Hoy te toca un poco a ti, Valentín. Y Valentín bajó del coche, no sé qué le dijo, abrió la puerta del capó de atrás y quitó un chándal y se lo dio. Eso me quedó aquí, un ejemplo a seguir. Jesús entregó todo lo que tenía en el maletero, entregó el coche entero y todo lo que él era. Ese es Jesús. Se entrega a sí mismo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Un ejemplo a seguir. Lo veo con vosotros, lo veo conmigo y lo veo trabajando, preparando morada para que pasemos la eternidad con Él. La eternidad, Argenis. Decía Lutero, cuando me miro a mí, veo imposible salvarme. Pero cuando miro a Jesús, veo imposible perderme. Que Dios os bendiga.